Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Último viernes de febrero, viernes de carnaval. Dicen los del tiempo que alguna lluvia caerá por el Mediterráneo débil, pero poco más. Que tiempo estable, aunque fresco. Que no está mal, que está ahí el anticiclón. Después de una semana de calenturas judiciales y barros en las sentencias. Y lluvia de barrio. De barro, no de barrio. De barro, en los barrios. Porque los jueces y los fiscales se tienen que meter en el lodo para encontrar la verdad judicial. De ahí lo del barro. No es una cuestión de gustos y esta me gusta más, esta me gusta menos. La sentencia. Y los dos casos de esta semana, el de Urdangarín y el de las tarjetas Black, no tienen todavía sentencia firme. Lo serán dentro de un año y medio aproximadamente, cuando el Tribunal Supremo resuelva los recursos y case las sentencias. Le han preguntado hoy al ministro de Economía, Luis de Guindos, qué pensaba desde el punto de vista personal de la sentencia que manda a su antiguo jefe en el gobierno de España, porque lo fue en la primera etapa del gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, jefe de Guindos, a la cárcel por apropiación indebida. Le han preguntado al ministro, ¿a usted le duele?
No, a mí ni me duele ni me deja. Mire, yo en esas cuestiones nunca entré en cuestiones personales. El planteamiento que hemos intentado hacer es un planteamiento de cumplimiento de la justicia, de que, como decía anteriormente, cualquier tipo de conducta irregular que se hubiera podido, pues, de alguna forma descubrir, ponerla en conocimiento de la fiscalía, y eso es lo que ha hecho las entidades, lo que ha hecho el FLOP. Al final el tiempo siempre acaba poniendo todo en su sitio, ¿no?
Al final el tiempo pone todo en su sitio. Y toda esta historia de las tarjetas Black empezó con aquel descubrimiento en Bankia que luego el gobierno trasladó a la fiscalía. Y esa información, por supuesto, pasó por las manos del ministro de Economía y del presidente del gobierno. Se ha descubierto esto, pues que directamente a los fiscales y directamente a la cárcel. O ya veremos cuando llegue la sentencia firme. Todo en su sitio. ¿Qué dice de Guindos? Rato es para muchos miembros del actual gobierno del Partido Popular la gran decepción, ¿eh? La Fiscalía estudia qué tipo de medidas cautelares pide a la Audiencia Nacional para los condenados por las tarjetas golfas de Caja Madrid, sobre todo los que tienen más años de cárcel en la condena. No parece que entre ellas esté que esperen el recurso del Supremo en la cárcel. Igual que en el caso Urdangarín, aguardarán la sentencia firme en casa. Por cierto, que el fiscal del caso Urdangarín estudia pedir más penas de cárcel para el marido de la infanta, pedírselas al Supremo. No ceja en su empeño el señor Orrac, que se ha llevado un par de respuestas de las juezas, tanto en la sentencia, él pedía 19 años, fueron 6, como en las medidas cautelares, él pedía prisión eludible bajo fianza y al final Urdangarín en casa. Poco a poco se irán bajando las calenturas de las sentencias, a la espera de lo que decía el Supremo en su momento, cuando el Supremo deje finalmente, que diría de Guindos, todo en su sitio, y se abrirá paso a otro conflicto, que en el fondo es artificial, porque estaba todo ya sabido hace tiempo, sentenciado, dirían los jueces. Porque no es posible desandar el camino iniciado hoy por el gobierno. Desde hace 2 años el gobierno, este gobierno, ha intentado mantener el sistema actual de la carga y descarga en los puertos, pero la Unión Europea no es partidaria ni de los monopolios ni de los sistemas feudales. Y nos apuntamos a la Unión Europea asumiendo las decisiones políticas y judiciales de la Unión Europea. Hay un periodo de transición, según el Real Decreto que se ha aprobado hoy por orden de la Unión Europea, para ir eliminando el registro de estibadores, que es la clave de todo esto. Cuando pasen 3 años, la contratación será libre y los empresarios no se verán obligados a contratar a quien digan los sindicalistas en ese registro, que es de lo que se trata aquí. Trabaja quien dicen los del registro. Y el gobierno cumple una sentencia de la Unión Europea. No hay más remedio. El ministro de Fomento, y muy a pesar del gobierno, que no quiere meterse en este lío, claro, pero no tiene otro remedio. El ministro de Fomento es Íñigo de la Serna.
El gobierno hoy ha cumplido con su obligación, como no podía ser de otra manera, de acatar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero que esto no es el final de nada, sino el principio de lo que corresponde ahora, que es la garantía de los derechos de los trabajadores.
Si por el gobierno fuera, no se haría, porque liberalizar un sector, introducir competencia, eliminar un monopolio, se ha convertido en España en una labor de titanes. Y es que a España siempre le ha venido bien la apertura. Y que entre el aire. No hay más que echar la vista atrás a los últimos 30 años de evolución de la economía española. Una economía de 30, 40 años cerrada en sí mismo y ahora abierta al mundo. Lo liberal en España, de todas formas, siempre ha tenido inconvenientes, desde Fernando VII para acá especialmente. Pero además de lo que puedan hacer los 6.150 estibadores en los puertos, ya veremos. La noticia estará en el Parlamento, aparte de lo que puedan hacer estos 6.150 señores en los puertos, el jaleo que puedan organizar, que por cierto se han puesto huelga en días alternos. Un día no trabajo y al día siguiente trabajo a horas extras y recupero lo que no cobro el día anterior. Lo tienen muy bien organizado. Más allá de lo que pueda ocurrir en los puertos a partir del día 6 con las huelgas convocadas con habilidad por los estibadores, pues la cuestión estará en el Real Decreto que mañana publica el Boletín Oficial del Estado, que debe ser convalidado por el Congreso, votado por el Congreso. Y el gobierno está solo. A día de hoy solo con sus 137 diputados y necesita 176. Si no se aprueba y el Parlamento español se declara insumiso a las decisiones judiciales de la Unión Europea, España será multada, atención, pagamos todos, con 134.000 euros diarios, que pagamos todos los contribuyentes. Que 6.150 personas mantengan salarios de entre 90 y 150.000 euros y no entre más gente a trabajar y tener un salario, que a lo mejor no es ese, nos cuesta esa cantidad diaria, 134.000. Quédense con los datos. 6.150, con un salario entre 90 y 150.000 euros al año. 134.000 euros diarios que pagamos todos. Si el Parlamento no convalida ese decreto. Y ahí, pues un partido como el Partido Socialista, que ha estado en el gobierno y que tampoco hizo nada en este asunto, pero que si estuviera en el gobierno hubiera aprobado este decreto, porque al estar en el gobierno y ha estado durante 22 años sabe exactamente lo que es estar en la Unión Europea, porque de hecho estamos en la Unión Europea de la mano de un gobierno socialista, hubiera hecho el decreto. Pero lo cómodo aquí es el carnaval. Susana Díaz es la presidenta de la Junta de Andalucía.
Cuando uno intenta gobernar desde el ordeno y mando, pues pasa lo que pasa, que se quiebran la negociación colectiva, que se quiebra el diálogo entre la patronal y los trabajadores y que se producen pues huelgas como estas que pueden tener consecuencias que yo no quiero en estos momentos ni prever.
El ordeno y mando no es cierto. Es el cumplimiento de una sentencia de la Unión Europea, que ya cumpliría si estuviera en el pellejo del gobierno de España, ¿eh? Si ha habido diálogo, claro, y hasta la extenuación, pero lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. España forma parte de la Unión Europea y tiene que adecuar sus normas a las europeas, y en este caso por sentencia, porque ningún gobierno se atrevía. Y este se atreve porque no hay más remedio, ¿eh? Lo que tampoco puede ser es el referéndum de Cataluña y el gobierno, y al gobierno se le va a venir encima antes de lo previsto el problema, ¿eh? Si hay inhabilitación de los cuatro miembros del gobierno de la Generalitat que organizaron el anterior referéndum, habrá otro entre el 11 o el 18 de junio. 11 o 18 de junio, que es lo que está contando esta tarde la agencia EFE. Pues tampoco podrá ser, por mucho que se empeñen, ¿eh? Y el Estado tendrá que aplicar la ley mejor que en 2014, sin duda. Y explicar que su intervención es para proteger la autonomía de Cataluña, no para suprimirla. Porque suprimirla es lo que quieren hacer los independentistas, suprimir la autonomía. Hoy hemos tenido otro. Hoy, como estamos de viernes de carnaval, pues ha intentado la Generalitat pedir al Ayuntamiento de Lérida, de Lleida, que el ejército no tenga un stand en la feria de trabajo y formación que se celebra en abril, que siempre es una salida profesional del ejército español para muchas profesiones. Alegan que hay que desmilitarizar la educación, que es una chorrada bastante notable. Pero tanto el consistorio gobernado por el Partido Socialista de Cataluña como la feria se han negado a esta petición de la Generalitat. Dicen que hay demanda de este sector, de la gente quiere trabajar en el ejército, en la provincia, en la que las Fuerzas Armadas tienen un arraigo, que han tenido una labor muy activa debido a las inclemencias del tiempo en el Pirineo y han ayudado a mucha gente. y además hay una academia muy querida por todos en esa ciudad. Y ya lo intentó la alcaldesa Colau, intentó boicotear a los militares en una iniciativa similar cuando el stand de estos profesionales en el que más afluencia registra año a año. La gente va al stand de los militares a decir, aquí cómo se puede trabajar, oiga. El Estado tiene la obligación de proteger la autonomía de Cataluña. Y si interviene de alguna manera allí, en esa autonomía, es para protegerla, no para suprimirla. Porque suprimirla, en eso están los independentistas. En suprimir la autonomía y la Constitución. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Donald Trump contra el FBI.
Por ser incapaz de detener las filtraciones de información clasificada, además acusa a los medios de ser enemigos del pueblo. La Casa Blanca ha vetado esta tarde la entrada a la rueda de prensa diaria de la CNN, el New York Times, Los Angeles Times y Político.
El hermano del dictador norcoreano Kim Jong-un murió asesinado con un potente tóxico.
Un gas nervioso considerado como un arma de destrucción masiva. Una mujer le roció el rostro con él en un aeropuerto de Malasia.
Casi 15.000 inmigrantes han llegado a Europa a través del Mediterráneo en lo que llevamos de año.
Y más de 360 han perdido la vida en el intento. Marfileños, sirios y afganos son los más numerosos. Destaca el incremento de refugiados que tratan de llegar a Italia.
Los Puyol pidieron al banco andorrano Andbank que destruyera documentación de sus cuentas.
En el año 2010, así lo afirmó el presidente de la entidad durante su declaración ante el juez de la Mata. Después, el primogénito del clan volvió a solicitarlo.
Prisión para el conductor kamikaze del camión de butano en Barcelona.
Es un ciudadano sueco que tenía numerosos antecedentes en su país. El pasado martes recorrió varios kilómetros en dirección contraria. La noche anterior había gastado 20.000 euros en drogas y sexo.
La Audiencia Nacional excarcela al narcotraficante Laureano Oubiña.
Le ha concedido el tercer grado, saldrá en las próximas horas de la cárcel de Navalcarnero en Madrid, donde ahora cumplía condena por blanqueo de dinero. Ha estado casi 30 años en prisión.
Rosario Porto, la madre de la niña Asunta, ingresada de urgencia.
Por una ingesta masiva de pastillas, estaba en la cárcel de Teseiro, en La Coruña, condenada a 18 años por asesinar a su hija. Su vida no corre peligro.
Finaliza sin éxito la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo.
En la dársena del Guadalquivir en Sevilla, las tareas han durado 5 días. No se ha encontrado ningún indicio de que el cadáver hubiera estado en esa zona.
El gobierno quiere más información sobre la reventa de entradas en internet.
El ministro Méndez de Vigo ha anunciado que ha pedido un informe jurídico sobre este asunto, pero ha precisado que no es una competencia estatal, sino autonómica.
Deportes, Fórmula 1, McLaren presenta el nuevo monoplaza de Fernando Alonso.
Cambia por completo la decoración de los últimos años. El naranja es el color predominante, junto al negro que cubre los laterales y la aleta de tiburón. Esta noche Alonso estará en el partidazo de Cope. Y en fútbol, el duelo estelar de esta jornada será el Atlético de Madrid-Barcelona del domingo.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana sábado seguirán activas las alertas por fuertes vientos en Cataluña y en las Islas Baleares. En general, el fin de semana será tranquilo, con nieblas matinales tanto el sábado como el domingo, pero que tenderán a desaparecer conforme avance la jornada. Tan solo se esperan algunas lluvias que podrán ser en forma de tormenta en las Islas Canarias y en el litoral gallego. En cuanto a las temperaturas, seguirán subiendo ligeramente en todo el país.
En la Dirección General de Tráfico está Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir que circulen todavía con cuidado en la provincia de Barcelona, en la C16, a 10 kilómetros de tráfico lento, circulando en sentido Puigcerdà. Y también van a encontrar en Madrid mucho tráfico todavía en la salida por la carretera de Extremadura, en el entorno de Móstoles y en Navalcarnero. Si seguimos por esta 5, van a encontrar también dificultades en la provincia de Toledo, desde Maqueda hasta Talavera de la Reina, y en Mérida, en la provincia de Badajoz. Las obras también generan retenciones en esta misma 5, afectan igualmente a la A66 en Mérida en la incorporación a esta 5. Hay tráfico lento en Murcia, en la A30, en el entorno de la capital, 5 kilómetros hacia Albacete, y en la A7 al menos 6 en Lorca, en sentido Alicante. También en Sevilla queda tráfico lento en el Puente del Centenario, en ambos sentidos, y en Valencia hay dificultades a esta hora en las inmediaciones de la capital, en la Nacional 220, en el entorno de Manises, y también en la A3, como decimos, en el entorno de la capital. Acabamos en Salamanca. Se ha producido un accidente en la A62 y esta calzada en Barbadillo está cortada. Se está desviando la circulación por la Nacional 620.
Así contamos lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora de la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y antes del confidencial, y en este viernes de carnaval, A esta hora el Teatro Falla de Cádiz acoge la final del concurso oficial de agrupaciones, chirigotas, comparsas, la sátira y el humor, los políticos, un año más. Muy presentes, COPE en Cádiz, Fernando Crespo.
En solo unos minutos dará comienzo la final del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2017, que comenzaba hace ahora 30 días y con la función de hoy finaliza un largo concurso repleto de coplas cantadas y dedicadas a muchos temas de la actualidad nacional e internacional. En la primera parte de la función actuará el coro El Batallón Fletilla, la chirigota Mi Suegra, como ya dije, el cuarteto Lo que el viento se llevó y la comparsa Los Equilibristas. La segunda parte de la sesión actuarán con su repertorio el coro La Reina de la Noche, la chirigota No te vayas todavía, el cuarteto Los del Patronato y la comparsa Los Peregrinos. La última parte de la función de la noche abrirá el coro Por Andalucía, tras el que actuará la chirigota Los del Planeta Rojo, pero rojo rojo, y la comparsa Los Irracionales. Además, tendremos como invitado fuera de concurso a Antonio Martín García, el más laureado del Carnaval de Cádiz, con más premios conseguidos, que tras 50 años participando en este mismo escenario, se despide de concurso. Muchas coplas se le han dedicado a Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, con quien no están muy de acuerdo, pensando que pudiera ir a Madrid a liderar el Partido Socialista. Así le cantaban la comparsa mixta La Perra Vieja, participante en el concurso.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, huyendo del carnaval?
A ver, repetimos. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, huyendo del carnaval? Que es que está... Necesitaba hacer un pareja.
Ya me... ¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Bien. Es que me chincha el carnaval.
¿Pero por qué? Si las chirigotas sobre Susana Díaz están muy divertidas.
Sí,
¿qué no te gusta?
Me parece una horterada el carnaval.
Pero vamos a ver, joder. ¿Pero por qué dices eso?
No se disfraza, es que no se disfraza, Fernando. No,
pero
no
que,
se disfraza,
que, pues, que estuve ayer en un edificio público donde había tres tíos mayores, pero casi como yo, vamos, grandes casi como tú, con uno con un gorro de pirata, el otro con una pierna de palo. Bueno, es una cosa de verdad.
Oye, ¿y lo bien que se lo pasan qué?
Funcionarios, en vez de estar produciendo ahí.
Pero Fernando, te veo.
No me gusta el carnaval, es que te tengo aquí una puerta de mi casa. ¿Un
¿Un qué?
Un carnaval.
Una horterada carnavalera.
Esto es lo que le pasa en el fondo.
A ver, tenemos noticias.
A ver.
Noticias de lo que piensa el gobierno de algunas cuestiones.
Muchas.
Por ejemplo, estibadores, con lo del decreto de hoy.
Vamos a ver. Se ha aprobado el decreto.
Sí.
Va a salir adelante.
Sí, mañana se publica en el BOE.
Eso es. Y ahora falta saber qué va a pasar en el Congreso de los Diputados. El movimiento, lo que ha hecho el gobierno ha sido directamente mover ficha y decir, bueno, nosotros tenemos que hacer esto porque no nos queda más remedio. Y porque si no se hace, nos ponen una multa de casi 140.000 euros al mes durante hasta que se cumpla. Luego los demás que asuman su parte de responsabilidad.
Pero la multa es diaria.
La multa es diaria, sí, sí, no, multa diaria, claro, multa diaria. Multa
sí,
diaria
claro.
140.000 euros.
Que pagamos los aquí presentes.
Que pagaremos todos los españolitos de nuestro bolsillo.
¿Qué es eso?
Lo que dice el gobierno, yo tengo que hacer esto, no me queda otra.
No.
Ustedes sabrán ahora si le dicen a los señores ciudadanos de este país que tienen que pagar esto o no. ¿En qué confía el gobierno? Pues confía en que como hay dos puertos, hay muchos, pero hay dos que son especialmente importantes por el tráfico de mercancías que tienen, que uno es el de Barcelona y otro es el de Bilbao, pues los partidos nacionalistas que gobiernan esas dos comunidades autónomas, el Partido Nacionalista Vasco y el PDCAT este de Junts per Sí, pues probablemente movidos también por el interés económico de sus respectivas regiones, digan, bueno, al menos nos abstenemos. Y sí, y con esa abstención podría ser, o incluso votar a favor, pero bueno, con la abstención podría ser suficiente para sacar adelante obviamente con el apoyo de Ciudadanos, que yo creo que eso lo van a tener, podría ser suficiente para sacar adelante la convalidación del decreto.
Sí. Y eso podría ser un precedente. Bueno, hemos visto al gobierno eufórico. Uh-huh. Hemos estado esta mañana con el gobierno
optimista.
Habéis estado preguntando, habéis llamado al gobierno y dijo, señor gobierno, sienta con nosotros.
Hemos sentado al gobierno en una mesa. Y el señor gobierno, siéntense aquí que les vamos a hacer una serie de cuestiones.
Y el señor gobierno se ha sentado con nosotros. Eso es. Sí. Como dos horas hemos estado hablando con el señor gobierno muy a fondo y está muy optimista. Y dice que a lo mejor eso de los estibadores, si todo va bien, podría ser un precedente incluso para los presupuestos generales del Estado. En principio, la enmienda a la totalidad la tiene ganada el gobierno, porque no necesita tener más votos que el sí que el no. Con que empaten basta, con que tenga 175 basta. Y da por concluido que tiene Ciudadanos y que tiene también al PNV. Por tanto, luego vendría ya el debate de las enmiendas. Y ahí ya pues veríamos a ver qué se hacía, ¿no? Porque las votaciones se hacen entre la primaria y el Congreso del PSOE.
Sí,
y la angustia del gobierno es que gane este señor, porque la otra parte, el diálogo es espléndido, nos ha dicho el gobierno. El diálogo con el PSOE, con el PSOE Javier Fernández, claro, es espléndido en estos momentos. Y es lo que temen, o lo que teme mucha gente además, es que Pedro Sánchez se acabe imponiendo en las primarias. Y más cosas, ahora te toca a ti los catalanes,
Pedro. No, déjame terminar esto del presupuesto, porque incluso es verdad que en esa tramitación de las enmiendas, ahí sí que la tramitación por comisión, ahí sí que puede, es necesario la aprobación con mayoría absoluta. Igual que la enmienda a la totalidad es la oposición la que necesita tener la mayoría absoluta, en el trámite de enmiendas es el gobierno el que necesita tener mayoría absoluta. Ahí podría darse la circunstancia de que no se aprobaran y que fuera necesario efectivamente rechazar el presupuesto y ir a lo que ellos llaman una norma presupuestaria que se podría aprobar por el Consejo de Ministros, que también tendría que convalidarse en el Parlamento, y que sin embargo ahí, como de eso depende, entre otras cosas, los créditos a las comunidades autónomas, pues el Partido Socialista a lo mejor se tendría que retratar y votar a favor o abstenerse.
Y la convocatoria de los puestos de trabajo públicos. O sea, si eso no se aprobase, si la norma presupuestaria no se aprobase, esto conduciría de cabeza a las elecciones. Y ahí es donde el gobierno espera no hacerlas, no tener que hacerlas.
Salvo que
gane Pedro Sánchez.
Así de claro, ¿eh?
Sí, claro. Bueno,
que gane. Ese es el pero. Porque ni siquiera lo de Cataluña, fíjate, ellos están bastante...
Cataluña, esta tarde la agencia EFE ha contado que si hay inhabilitación en las sentencias en Barcelona y en Madrid, el 11 o el 18 de junio, referéndum. Intentan el referéndum, quiero decir.
Ya veremos. De momento, el gobierno no da por agotada ni muchísimo menos la
operación Zalaga,
la operación Diálogo, ni muchísimo menos, y además está dispuesto a hacer incluso algún ajuste presupuestario que mirando hacia Cataluña.
Lo que sea necesario.
Aparte, que ese ajuste presupuestario sea necesario para aprobar algunos de los 44 puntos estos que se podrían aprobar, de esas 44 peticiones, que por cierto, oye, nos han dicho que han llegado, que son esquemáticas. Oiga, criticamos esto, punto. Nada de desarrollo, nada de explicación, motivos y consecuencias, nada. Simplemente una línea. No han trabajado muy bien en la Generalitat, la verdad.
Yeah.
Pero, sin embargo, ahí yo creo que existe un indudable optimismo en que las cosas llegarán a buen puerto, aunque para ello sea necesario un choquecito de trenes, un choquecito pactado de trenes, claro.
A buen puerto, que dirían los estibadores.
Que, por cierto, no, esta teoría de esta tesis de Fernando, que yo yo también respaldo, del 152...
Del referéndum pactado.
Sí, eso es, vía 152.
No, referéndum es constitucional.
No, lo ven mal.
Bueno.
No es una mala opción. ¿Puedo hacer una recomendación?
Tendrán que explicarlo bien. Sí, Federico.
¿Puedo hacer? Sí. Hasta el domingo, en Hortaleza 63. Lo digo porque como está Arco, y a lo mejor la gente no se quiere ir hasta allí tan lejos, llevado por Belén Polanco, hay una exposición de arte moderno muy interesante, en la que he estado esta tarde, y que merece la pena verlo. Se llama Jazzmet. y hay galerías, unas galerías nota, muy interesantes.
La nota culta del Confidencial.
No, es que oye, para no, una es, vez que yo voy visto, a una cosa de estas, pues lo cuenta. Cuento porque...
Por lo visto
porque...
es la hora de los comerciales.
Yo te voy a dar una noticia. La justicia de Francia, la Fiscalía Nacional Francesa, la Fiscalía Nacional Financiera Francesa, ha anunciado hace unos minutos que se ha nombrado un juez instructor que va a investigar las posibles irregularidades en el empleo de la esposa del candidato conservador a la presidencia de Francia, François Fillon, lo que abre la puerta a la imputación. Francia es muy importante, por cierto, en el futuro de la Unión Europea. Lo dejamos aquí, que nos vamos. Adiós, Jaume, y adiós, Quevedo. Adiós. Está apuntando Camacho lo suyo. Un momento.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Este sábado, desde las 3,
1, 2, 3,
la emoción del fútbol en tiempo de juego. Derbi sevillano, Betis Sevilla. Y el domingo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Qué golazos hemos visto!
Villarreal, Real Madrid. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Somos los líderes. Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Quiéreteme, date un caprichito.
En la rebaja final del Corte Inglés tienes un 70% de descuento en una selección de lencería, corsetería, ropa interior, medias y calcetines.
Quiéreteme.
Un 70% de descuento.
Es la rebaja final del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Tenemos un nuevo problema y es la banalización de la justicia. La ausencia de pedagogía y los abusos de la política han permitido que el pensamiento nihilista triture a golpe de tertulia el concepto de separación de poderes. La gente comenta las sentencias con naturalidad de prejuicios trincherizos, como si fuesen opinables jugadas polémicas de un partido de fútbol. Dolorida por los estragos morales de la crisis, la calle se ha dejado resbalar por la pendiente del linchamiento. El peligro de este estado de ánimo revanchista es la aniquilación de la confianza en los tribunales como fuente de legitimidad, la extensión de una posverdad jurídica que sustituye la fría razón legal por la emocionalidad del impulso justiciero. La nueva muerte de Montesquieu, la pérdida de respeto al derecho.
Enseguida al deporte con Manolo Lama.